Amigos, bienvenidos a un episodio más de La Batería. Recuerden que estamos todos los miércoles en su canal favorito de cualquier red social donde se puedan estar viendo, y en Spotify, Amazon Music, Deezer, todas las plataformas digitales que puedan ustedes escuchar y disfrutar desde la comodidad de su teléfono, casa, radio, lo que ustedes quieran, en el coche. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos una persona que tenía rato que queríamos invitar, que el buen Nariz, que ustedes ya lo conocen en diferentes episodios, ha estado ayudándonos aquí haciendo el cotorreo, que es una persona que comparte una de las mismas pasiones que yo tengo, que es coleccionista, es gamer, es un empresario 100% campechano, y lo mejor del mundo no es solamente eso, sino es alguien que dijo: yo voy a mejorar lo que me gusta. Organizador por una de las convenciones más esperadas, que apenas va a tener su segunda edición, si no me equivoco, y que la gente ya la ama, o sea, la mejoró bastante la que veníamos consumiendo bastante tiempo. Productor de Kish TV y sobre todo tiene una de las mejores tiendas de productos coleccionables. Estoy hablando nada más que de Andresillo, el tío Kish. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, muchas gracias. Ahí hacemos el intento de hacer algo.
No te preocupes, bienvenido. De hecho, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque estábamos pensando, te juro que desde el año pasado que le dije a Nariz: oye, quiero que venga el tío Kitsch. Y así como que dijo: güey, pues habla con él, igual y si le late, igual y no. Le dije: pero espérate, dije, estoy viendo que está haciendo la convención, estoy viendo que está haciendo esto. El año pasado te moviste bastantísimo y te vamos a platicar un poco acerca de esto. Pero primero que nada, Andrés, ¿quién es Andrés? O sea, ¿de dónde nacen los gustos por todas estas figurillas, por todos estos animes, por todas estas series, todas estas cuestiones? ¿De dónde es que dice Andrés: me enamoré de esta cultura?
No, pues para empezar, gracias, muchas gracias por hacer la invitación a tu programa. Ya me había comentado acá el amigo en común, pero sí, hemos estado trabajando en diversas cositas que pues ya hablaremos un poquito más a fondo de ello. Pues siempre me ha gustado lo que es el ámbito geek. Siempre me ha gustado lo que es los videojuegos, las consolas. No nací, ¿verdad? Pero sí crecí en ese ambiente. Era muy, muy raro que mis papás que me dejaran salir. Yo no era de amigos. No soy de salir fuera de mi casa. Y una forma de contrarrestar eso con mis papás, me compraban lo que yo quería en cuanto a videojuegos. Entonces me compraban videojuegos, me compraban mis jueguitos, me compraban mis controles. Y ese era mi mundo.
¿Cuál fue tu primer consola? ¿Cuál fue la consola que te enamoró?
El Super Nintendo. Lo que crecí con Mario Paint. No, el Nintendo. Ya después, pero el Super Nintendo fue el que ya entró en mi vida más, con Street Fighter, Super Mario Bros. 2, con Yoshi.
Con Yoshi Island. Yo me acuerdo de ese. Creo que el único juego que no me gustó nunca de Super Nintendo fue uno de los Simpsons, que era de Krusty. Fue un asco.
No, me encantó uno que era de zombies. No recuerdo, Zombieland, zombie, no sé qué cosa. Me encantó muchísimo. O sea, era, obviamente yo era un niño como de 8 años, 9 años, y era mi primer juego de terror. Para mí, ver un zombicito ahí todo en 2D era así.
O sea, que decirlo y dices: ah, esto está horrible, no
sí,
manches.
Sí, no. era un niño. O sea, realmente sí me impactó.
O sea, de 8 tuviste tu primer consola. ¿De ahí cuándo llegó el 64?
Llegó... te mentiría la fecha exacta porque todavía seguía chavillo. Pero
más o menos secundaria te llegó, ¿no?
Como 2 años, 3 años me llegó lo que es el Nintendo 64. Y me lo trajeron justo con el juego de Star Wars Episodio 1 Racer. No sé si lo llegaste a jugar.
No.
No manches. Es gran saga. De pistas de carreras, muy muy bueno. Y obviamente de ahí me enamoré de Super Smash Bros.
Sí, era el clásico. Es el referente, creo que aún en cualquier juego, en cualquier plataforma, ahorita que lo quisieron revivir y lo revivieron muy bien, fue ese juego. Porque tienes todos, o sea, era la fantasía de cualquier niño de esa etapa, tener todos los muñecos para poder jugar.
Sí, de hecho, de cual yo creo que en cada, no remake, sino el agregado de personajes, de escenarios en cada consola, está muy, muy, muy bueno. Está muy interesante. Chingado. Torneos nacionales, internacionales, ya se colocó el Smash Bros. Muy, muy, muy cabrón. Muy
Oye,
fuerte.
Oye, y lo otro que me surge súper duda en todas estas cuestiones, que igual es una parte en la que me gusta pues platicar con la gente que viene con nosotros. ¿Qué escuchas? O sea, obviamente te late, me imagino que no quieres tener ningún chingado error alrededor que no sea el soundtrack que trae el disco, pero ¿qué escucha el tío Kitsch, ¿no? Cuando está haciendo, planeando, decir, bueno, ¿qué juego voy a comprar? O qué, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a pedir, no?
Pues fíjate que escuchamos de todo. Incluso no tiene mucho que nos fuimos. Fui con mi novia de viaje hace 15 días. Fuimos al concierto de Rammstein.
Ah, la que chingón.
Es, amo, creo que es mi banda número uno. La amo, la amo. Escucho a Dana Paola, creo que es una de mis más grandes pasiones igual. Entonces es muy contrarrestante. Entonces escucho un poco de todo.
O sea, que tu algoritmo en Spotify se vuelve de loco, ¿no? Cuando pones algo.
La verdad, sí, un poquillo.
Y departiendo ya de lo que escuchas, cosas muy variadas y demás, debes de tener algún soundtrack que te mama de algún juego. ¿Cuál?
Ah, no sé, fíjate que no me enamoro casi de los soundtracks. No soy de enamorarme. Pero obviamente si me marcas un audio, por ejemplo, de Smash, que fue uno de los juegos que más me ha gustado, creo que sí me encantaría escucharlo. Los soundtracks de los escenarios.
De hecho, tengo una amiga que tiene un programa que no sé si conoces, a Farid Muñoz. Hace a May Otto. Está en una radio, en Radio Universidad. Y trata eso, o sea, de esos soundtracks. Pues te digo que, o sea, tiene bastantes. Y nunca me había tenido a prestar la atención al soundtrack de los juegos. Hasta que me tocó escuchar por completo todo lo de Donkey Kong. Y wow, o sea, está así. Está muy chingón. Que como, a pesar de que eran 8 bits. O sea, sonaba súper padre.
Es que están interesantes las combinaciones luego de los sonidos o de los otros que hacen en personificado o en los escenarios como tal. Está interesante. Sí está, o sea, no es algo que pongan completamente al azar, sino que realmente lo hacen por algo. Y eso está chido.
Eso es lo más chingón. Pasando todo esto, creces, pasan las consolas, pasa esto. ¿Cuándo llega tu primera figura? ¿Cuál es la primera figura que compraste? Que dijiste, quiero esta porque la necesito ya en mi casa, ahorita aquí la quiero, ya. ¿Cuál fue ese personaje que te trajo a este mundo de coleccionista?
Híjole, ahí sí te mentiría. No, o sea, ahí te
o
mentiría.
La que más recuerdas.
No, sí, de hecho, sí me acuerdo. Te estoy mintiendo. Yo, de chiquillo, el amor o la pasión al coleccionismo la agarré con Max Steel. Sí recuerdas los Max Steel, ¿no?
Oh, tú eres entonces el niño odiado por toda la cuadra que tenías a tu Max Steel, mientras los demás teníamos al pobre...
Action Man.
Al Action Man, así...
No, o sea, no tengo nada en contra de los colección de Action Man, pero pues hay niveles entre un Action Man y
es que
Max
Steel. El Action Man, neta, creo que se te caía y ya no tenía un brazo.
Lo que tenían los Action Man, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los que coleccionaban esa figura... Pero daba la casualidad que una vez que hacía un avistamiento, Max Steel se conformaba de acuerdo a las películas o las series que hacía, los episodios o los series, los seriales, sacaban una temática y sobre esa temática lo marcaban y hacían. Y la temática es selva, ¿no? Y sobre eso sacaban, por ejemplo, uno va a ser lo que va a traer lo que es de una diana, el otro va a traer. Un accesorio de un camión. Y como al mes, dos meses, Action Man sacaba casualmente una figura representativa de esa temática. Entonces, a mí me enojaba porque realmente sí copiaba mucho, o sea, lo que es la versatilidad de Max.
Me imagino a los creativos de Action Man así como que, oye, pues que sacó Max Steel, ¿no? Ah, bueno, pues cambia el color y vamos a ponerle esto, ¿no?
Sí, entonces...
O sea, se veía así bien marcado y bien culero.
Sí, no tengo nada en contra, pero sí, sí.
Entonces... No es que se dice y no pasa nada porque la neta, en ese tiempo, era como que la pelea.
Bastante. Y habían personajes, no personajes, pero habían atuendos que tenía Action Man muy, muy buenos. Que ahí sí, nunca lo iba a comprar porque sentía que traicionaba a mi Max Steel. Pero sí habían atuendos que me gustaban bastante de lo que es Action Man. Pero nunca lo compré. Siempre le fui fiel a Max Steel. Ahí inició mi amor al coleccionismo.
¿Cuántos Max Steel tuviste?
Tengo como 55 Max
Steel. ¿Aún los tienes?
Sí.
No mames.
Uh-huh.
O sea, ¿tendrán unos más de 20 años, me imagino? Calculándolo así.
El primero lo recibí creo con mis 11 años, 10 años, que me enamoré.
Oye,
de ese personaje.
Oye, espérate. O sea, ¿los tuviste a los 11? ¿Los jugabas o no los jugabas?
Sí, los jugaba. O sea, en ese momento, pues un niño...
Sí, sí, a huevo, te vale madre.
Y pues, adiós caja, ¿no? Ahorita no los rompemos, ¿no? Pero ese es otro asunto. En ese momento sí lo agarraba. Yo lo agarraba, jugaba y tiraba mis cajas y todo. Si yo hubiera sabido el valor que tendría mi colección de Max Steel, tengo... Yo creo que es la más grande de todo Campeche. No creo que encuentres, digo, sin afán de... Pero no creo que encuentres una más grande de Campeche en Max Steel. Tengo cerca de 55 modelos diferentes de Max Steel. Y tengo cerca de 15 accesorios diferentes. Accesorios nos referimos a las naves. Tengo naves de combate, naves aéreas, naves terrestres, naves acuáticas, submarino, lanchas. O sea, realmente amaba Max Steel.
O sea, ¿dónde dices que estás viviendo ahorita? No te creas. Óyeme, pero Max Steel... ¿Y tienes aún otro personaje favorito?
Sí. Actualmente colecciono todo lo que es Capitán América, colecciono lo que es Chewbacca, colecciono lo que es... Y un poquito Superman. Pero mi mero mole es Capitán América.
Veo que mucha gente... Pues ahí sí va, viene la discordia, ¿no? Mucha gente mama a Superman. Yo soy Team Batman. Entonces, ahí está el pequeño detalle. ¿Por qué esos personajes? ¿Por qué en específico veo que la mayoría, a excepción de Chewbacca y algunas personajes de Star Wars, todos tienen el color azul? ¿Por qué escoger ese personaje? ¿Qué es lo que te gusta de ellos?
Bueno, a mí me gusta mucho. En Team DC creo que sí te apoyo con Superman. Batman no, jamás me ha gustado Batman.
No, es que Batman...
Nunca en la vida me ha gustado Batman.
Batman es la onda. Es el único personaje que puede vencer a todos sin necesidad. Sin necesidad de tener superpoderes.
Es que ahí cae lo mismo de que es algo irónico que un vato extraterrestre con ultra mega fuerza sea vencido por ahí.
Inteligencia. Y mucho varo, o sea...
Creo que ese es su superpoder. Una vez sí. Lo dijo, ¿cuál es su superpoder? El dinero.
Efectivamente. Si tuviera yo creo que la capacidad de poder disfrazarme y si me dan en la madre esa una noche antes y meterme a terapia y voy a salir a otro día como si nada, pues tal vez lo pensaría, ¿no? Pero no en México, tal vez en otro país.
No, aquí vas al IMSS y te dan cita para 3 meses.
Sí, sí es que te dan cita.
Sí es que te dan cita.
Pero ok, Superman, Capitán América. Capitán,
no sabría decirte por qué exactamente. Me gusta mucho la filosofía del Capitán América. Uh-huh. De cómo salió, dónde nació, cómo se hizo, lo que hace. Lo que son los referentes en cuanto a la ideología del por cuál o del por qué él pelea o él hace las cosas. Yo creo que su fin, ¿no? Yo creo que es lo que más me gusta del personaje. Y de ahí me he casado muchísimo con el Capitán América. Demasiado. Tengo igual algunas cosillas de Capitán América. Ya no estoy tan metido dentro del coleccionismo como tal porque es muy caro. Pero sí tengo cosillas de Capitán América y me encanta el personaje.
No estás tan metido en tu colección.
En mi colección.
Pero estás metido en la colección de todo mundo en Campeche.
Esperemos que sí.
¿Cómo surge Kipchelen? ¿Qué es Kipchelen? ¿De dónde sale el nombre? ¿Por qué decir, va, vamos a armarlo, ching su madre, sí, se va a armar?
Kipchelen, para empezar es una palabra maya. Kipchelen es una palabra maya que significa elegancia.
Oh.
Y desde ahí partimos el por qué iniciamos con lo que es principalmente el rubro del coleccionismo. Antes de eso, el proyecto se llamaba Ixchel, que es otra palabra maya, pero era una diosa, ¿no?
Sí.
Inició realmente como una tienda de playeras, de cositas así, medias otaku, medias frikis, pero... No me terminaba de gustar. Aparte de que empezó una tarde cuando no teníamos nada que hacer, mi hermana platicando, y yo, oye, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Pues no sé qué vamos a hacer con nuestra vida, vamos a hacer un negocio, de lo que se haga, lo que sea. Compramos pulseritas, compramos playeritas y ahí salió. Pero realmente nunca me imaginé la magnitud, la magnificencia que podría llegar a tener la tienda o el nombre de Kipchelen. Ya una vez dentro, conozco Funko. Conozco la marca Funko, porque yo la conocía, o sea, yo veía las figuras, pero no sabía lo que era Funko, no sabía el mundo que había de Funko, no sabía qué era eso, no sabía que habían miles de marcas en cuanto al coleccionismo, ¿no? Y entre que más va pasando el tiempo, me va gustando más el hecho no solo de coleccionar, sino de tener algo que en Campeche no había. Habían tiendas, sí, había una que otra tendita, pero no eran como que especializadas en eso, ¿no? Trataban de abarcar un poquito de todo. Entonces dije, pues vamos a hacerlo, o sea, me gusta, es algo que a mí me gusta, es algo que conozco, es algo que sé que lo puedo manejar y que no me va a aburrir. Y hasta la fecha puedo decirte, no me ha aburrido. Y nace lo que es Kitchkelem, que es el concepto.
¿Por qué maya? ¿Por qué no ponerle otra cosa? No sé, el clásico, toys, algo, ¿no? O algo con toys, o que, algo en inglés. ¿Por qué preservar la parte sureña, la parte maya? Y porque si vamos a darle ese valor agregado.
Porque
quise y punto. O simplemente no, fue así como que lo pensaste o salió.
Realmente sí lo quise por algo en específico. No fue algo así que dije, pues vamos a hacerlo, no, soy maya, soy medio maya aquí. No, realmente yo estoy un poco en contra en el hecho de que todos los negocios se van por algo pegajoso en el sentido de, vamos por lo gringo. Toys and More, Collectibles y Limit, no sé qué, Special y todos así. O sea, un mercadólogo creo que jamás te diría, Kitchkelem va a ser una palabra muy buena, pónsela a tu negocio, vas a triunfar. Jamás me lo vas a decir un mercadólogo, yo lo sé. Pero yo estoy muy tranquilo y muy satisfecho con ello porque sé que es algo de Campeche. Y si algo me motivó fue que algo de Campeche pueda producir a nivel nacional y algún día, espero Dios, que sea internacional, ¿no?
No lo dudaría.
Pero realmente yo dije, si va a pegar, va a pegar por lo que yo estoy haciendo, por lo que estamos haciendo, y va a pegar con el nombre que le voy a poner. Y qué más gusto sería que pegara con algo maya, con algo de nuestra región, que sepan que es de acá.
¿Cuánto tiempo tiene Kitchkelem? Es Kitchkelem, ¿no?
Kitchkelem.
¿Cuánto tiempo tiene?
Ya tenemos 5 añotes. Acabamos de cumplir 5 años el 5 de agosto.
O sea, hace poquito.
Sí, que fue que hicimos la primera edición de la convención.
Wow. Ahorita vamos a hablar de esa convención porque la anterior no estaba nada mal. Estaba chida en algunos instantes. Hasta que se cicló. Hasta ahí podemos como que, para no herir sentimientos y mandar saludos a todos los organizadores que algún tiempo estuve, pues me tocaba ir a cubrir cosas allá.
Estuviste con ellos.
Estuve con ellos y pues la verdad que nunca nos trataron mal. Lo que sí veía es que de repente, pues eran las mismas tiendas, eran los mismos juguetes, eran las mismas cosas. O sea, era así como que, bueno, mejor me voy a la de Mérida, que sí le están apostando un poquito más. Que esa es otra cuestión que tocaremos un poquito más adelante. Lo que me llama y me gusta al mismo tiempo, aparte del nombre, es pues toda la ideología que tienes alrededor de que no soy el empresario con el cliente, sino soy tu cuate, güey. Soy el compa que te dice, güey, la neta, sí, aprovecha la promo porque pues no lo voy a volver a poner, güey, y no se me figura que va a volver a salir. Mejor llévatela, no hay pedo, haz esto, es lo otro. Y que sale ya con el cariño de todos el tío Kitch.
De hecho, hoy me pasó. Hoy fue un cliente y me dijo que se iba a poner otra promo. Le digo, sí, probablemente pongo otra promo, pero la promo que tengo ahorita está difícil que la repita al menos cercana a la fecha. Y se llevó sus 3 popitos, el señor, para su hijo, ¿no? Pero estuvo chido. Pues la idea realmente es esa. No es una empresa más o un negocio más que solamente sea la relación vendedor-cliente, cliente, mostrador, venta. No, lo que tratamos de buscar es la comunidad como tal de todos los geek, los, sí, por qué no decirlo, otakus, aunque no nos consideremos otakus, pero...
O sea, eso es una palabra muy, muy dura, pero, o sea, ¿cuándo se considera un otaku?
Yo no me considero un otaku.
Es que esa es otra cosa que te dije al principio, ¿no? Que te íbamos a estarlo comentando. O sea, llegas y la gente lo único que ve al principio es así como, ah, sí, es el güey medio friki que tiene esa afición por los chingados muñecos.
Sí,
y ahí sí. No, así como que, mendigo raro, ¿no? Pero al final de cuentas, no se dan cuenta que pues es un emprendedor, que es una inversión, que esa inversión pues nadie te la va a devolver, que no te puedes quedar 25 piezas de la misma figura, o sea que tienes que darle salida sí o sí, y que a veces te tienes que perder, ¿no? Pero es ese estereotipo de... No me baño, no salgo de mi cuarto, no como, o como un chingo, o etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que te puedas imaginar. ¿Dónde se pierde y dónde dices, a ver, espérame? O sea, yo sí tengo esa colección, pero ahí está mi título en doctorado en tal, y soy full de ta, 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 y también tengo colección. Porque realmente es como que es nuestro niño interior que nos está diciendo, ya por fin puedes comprar lo que quiero, ¿no?
No, y de hecho acabas de tocar una fibra muy importante en el hecho y en el concepto de por qué nació Kichkelen. ¿Y por qué se llama Kichkelen? Porque tampoco es una palabra que nació de la nada. Kichkelen significa elegancia. Entonces, lo que buscábamos era romper ese estereotipo del cual la gente dice, es que tu colección es eso. Has de ser un apestoso, has de ser un frustrado, has de ser un fracasado. No sé, ten vida social, vive, que no sé qué. Y no, realmente el coleccionismo o la pasión por los geek, la pasión por los mangas, que ahí ahorita te voy a comentar lo que es el ser otaku, que está más enfocado a los mangas, creo yo, o el anime. Entonces, buscábamos romper el estereotipo de la elegancia que cualquiera que está bajo un saco médico, que está bajo un flus, que está bajo una diputación, bajo una presidencia, es un niño interno que realmente siempre va a querer alimentarlo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta, y creo que es algo de lo que más agradezco en la vida, el haber iniciado este proyecto, es que me di cuenta que hay mucha gente que no compraba por el temor al decir, es que ¿qué va a decir la gente? ¿Te imaginas a mí comprándote un monito de esos y que me va a salir de la tienda? O sea, ¿qué van a decir de mí? Y yo, pues ¿qué van a decir de ti, güey? ¿Que tienes el dinero? O sea, ¿qué van a decir? Entonces, sí fue muy duro al principio, muy, muy, muy duro, te lo puedo asegurar, te lo puedo confirmar. Fue muy duro al principio lo que es romper el paradigma de una tienda de coleccionismo como tal, y más de Funko, y te voy a decir por qué. Pero ahora me doy cuenta que ya van personas con sus batas médicas, personas realmente con sus uniformes del gobierno, del estado, o X dependencia, no diremos ya más, y decirte, oye, vengo por mi encargo, sí, no, es que este me falta. O sea, me da muchísimo gusto que ya hoy en día lleguen esas personas y con toda la tranquilidad, con toda la apertura del mundo te diga, sí, es mío, es para mi colección, me falta tal, ahí me lo puedes conseguir, o cuando llegue me avisas, ¿no? Pero en su momento era un tabú muy, muy, muy fuerte, muy cañón, el hecho de que una persona con profesión esté comprando eso, porque se estigmatizaba que los que estamos comprando o nos gusta esto, somos personas fracasadas, sin estudios, sin novias, que no nos bañamos y demás cosas cuando... Pues,
ok, después de este cortecillo que estamos haciendo, estábamos platicando sobre ese estereotipo de que la gente ya le vale madre de realmente si lo ven bien, si lo ven mal, si esto, las películas, yo te he comentado que en el 2000 y en los 90s los encasillaban de esa forma. ¿Qué lleva a este punto? Ahora creo que se intercambiaron un poquito las cosas. Ser normal ya no está tan chido. Ya no es como de que, ay, tú, oye, ¿qué coleccionas este? No, nada. ¿Y qué te gusta? Pues tal cosa. Ay, oye, ¿tienes esto? Y como que no, oye, no lo tengo. ¿Y por qué no lo tengo? O sea, ya es como que una cuestión de, necesito tener un Funko, aunque sea porque ya todos tienen un Funko, ¿no? Se volvió una moda que se llegó un poquito a desaprovechar, y fue cuando la gente empezó a ver a los Funkos como una cuestión, como un accesorio. Más allá de tener que es una cuestión coleccionable, que sí es una cuestión de que sí se va a ver bonito, de que sí esto. Y otros que decían, no, yo lo saco porque ay, la caja no sirve. Hasta que ves la caja que te puede costar hasta lo mismo o el triple de lo que te costó la figura. O sea, en base a todo esto, ¿tú cómo ves ahorita el panorama? ¿Cómo está la cuestión ahorita de los coleccionistas a nivel local y a nivel nacional? ¿Cómo está? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es una convención? ¿Cómo es esto?
Bueno, yo creo que México está en pañales y Campeche todavía más. Pero aquí lo que rompíamos con el paradigma del Funko en especial. No te voy a hablar de ninguna otra marca, sino del Funko, que fue la marca al menos que nosotros nos permitió abrir puertas en Campeche, lo cual estoy agradecidísimo. Pero mucha gente no te paga 300 pesos, 350 pesos por una figura que no hace nada. Y esa era la principal batalla que teníamos diario con los clientes. Llegaban y decían, ¿cuánto cuesta? No, 300 pesos. Decía,
¿qué hace?
¿Qué hace? Pues no sé, señora, te da felicidad, te da, no sé qué te da, no lo sé, a mí qué me pregunta, le digo.
Le va a dar elegancia a su sala, señora.
O sea, yo lo compro, me da mucha felicidad, ¿no? Me da, no sé, me da un sentimiento de tener o adquirir un muñeco, algo, un personaje, una figurita de mi personaje favorito. Pero mucha gente te decía, es que no hace nada. Sí, o sea, literalmente no hace nada porque ni siquiera se mueve. Son figuras no articuladas, ¿no? Como McFarlane, NECA, que sí, ya son articuladas. Pero esta no hace nada, literalmente, es cierto. Pero lo que tiene Funko es que están curiositos, ¿no?
Sí,
es,
claro.
Esa es lo que más, es la palabra que más usan las personas. Es que se ve curiosito. Bueno, pues por esa curiosidad al menos tienes una figurita de tu personaje favorito a un precio muy accesible. Porque si algo tiene Funko, es que es de los coleccionables más económicos que vas a poder encontrar en este mundo.
O sea, inclusive me ha tocado querer comprar de nuevo alguno que vi. Bueno, del Señor de los Anillos en su tiempo estuvieron sumamente de $200, $250. Sí. Creo que el Gollum hasta lo llega a ver en $100 o cosas así.
El Chey de Gollum ya está caro.
Y es así como de, quiero comprarlo, quiero ahorita comprarme un Nazgûl. Y así como que, o sea, neta, vale 2,000 baros ahorita. O sea, lo pude haber comprado en $700 y carísimo, sí, porque estaba en Liverpool. O sea, estaba carísimo.
Es correcto.
Y dices, wow, o sea, realmente mi colección en algún día me puede sacar de un pedote. Me puede agarrar y sacar.
Sí, literalmente, sí. Hay pops, hay figuras que nosotros hemos rematado en $100, $150. Y te vas dando cuenta que luego ya tiene un valor de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000.
¿Con cuál te pasó? Dime uno que se tenga así totalmente. Que digas, que hubiera sido un... Mames, fue que lo di en 100 baros.
Ay, se me fue el nombre, te estaría mintiendo. Pero todavía me pasó, todavía el año pasado, que rematé... No me acuerdo si fue de Dragon Ball. Me parece que fueron de Dragon Ball. Me parece que fueron 17 y 18. Que no están caros, pero sí han subido. Ya han subido sus valores. Y también me pasó, ¿sabes con cuál me pasó? Con los Majin Buu. Pero no sé si recuerdas la primera edición o la primera wave del Majin Buu, de que creo el número 6, cuando está gordito. La primera wave del Majin Buu de Dragon Ball. Esos los tuvimos que dar como en $200 porque realmente ya no estaban saliendo. Y actualmente los Majin Buu ya se van cotizando. ¿Por qué? Porque cada wave que va saliendo, la antigua, la van haciendo más tarde, ¿no? Regularmente Funko tiene sus procesos de 3 a 5 veces la reproducción anual. Ahorita ya los tiene de 2 o 3, pero las waves antiguas nada más las tiene de 1 a 2. Entonces cada vez, cada año suben más los modelos de Funko.
Porque son únicos.
Que van haciendo, ya no se dejan de fabricar. Son el famoso trámite de Bao.
Sí, de hecho, eso para mi colección me pasó con las de Volver al Futuro, de que ya no pude comprar ni a Darth Vader con el traje amarillo, que fue así imposible.
Ah, pero eso fue de convención.
Ese fue de convención. Ese fue de convención. Ya no pude conseguir, al menos ya económicamente, ya no voy a poder conseguir al Doc con el rayo. Y hay dos sets que tiene, creo que donde está con el perrillo, que hay uno igual de... Y creo hay otro donde está el reloj. O sea, esos son así ya los que dije, wow, ya no voy a conseguirlos tan ahorita.
Fíjate, ahorita me acabo de acordar de uno que hice. Justamente de Marty con su patineta, que fue una edición para la Comic-Con de Canadá, la Expo-Con, que es Canadá, la más grande de Canadá. Antes, hace unos 4 o 5 años, en su Expo de Canadá les daban exclusivos. Uh-huh. Ahorita ya no. Desconozco por qué, ¿no? Pero bueno. En ese momento salió un Marty. Ese Marty con su patineta, era una patineta roja. Lo logró bajar. Y lo bajé en un precio como de $800, $900. No, como $1,000. $1,000 lo di. Se lo vendí a un cliente que era muy, muy, hasta la fecha es muy buen cliente. Obviamente le hice una pequeña rebaja, se lo fui dejando como en $800, ¿no? Ese pop actualmente está sobre los 7,000. Sobre los 7,000 pesos de ese
momento. Wow. Se lo voy a robar, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, esos son los que dije, No mames, ¿por qué no me metí un poquito antes, no? Sí, ¿por qué no destiné un poquito más de mi quincena para esto?
Sí.
Y ya fue como dije, está súper chingón. Pero ahorita que tocas el tema de convenciones y demás, de las mendigas figuritas, o sea, esa figurita que tengas, como que digas, edición Nueva York, Canadá, todos, ¿tiene algún valor realmente o es realmente es puro mame?
Depende. Estamos hablando de... Hoy sí que nos podemos agarrar de los pelos, de las piñas. Porque realmente es un sticker. Lo que tiene Funko, y supo aprovechar Funko, fue... Es que estábamos a nivel mundial en el auge del coleccionismo. En el auge geek. Por todos lados vas a ver convenciones. Por todos lados vas a ver ya cosplayers, coleccionistas, ferias, expos en cuanto a este ámbito. ¿Qué hace Funko? No, pues mis monos se venden. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a tirar 15 exclusivas. Y de esas 15 exclusivas te voy a decir, si me la compras dentro de la convención, la San Diego Comic Con, va a tener un sticker bien bonito. Y solo lo vas a poder comprar si lo compras
aquí,
dentro de la convención. Si tú lo compras afuera con un retail nuestro, también vas a poder conseguir tu pieza, tu figurita, pero ya no va a tener el mismo sticker. Y la gente se vuelve loca. Literalmente la gente se vuelve loca solamente
por eso. No sé por qué me recordaste mucho un capítulo de Los Simpsons.
¿La de Stacy Malibu?
Sí. Mm-hmm. Tiene un sombrero nuevo, o sea, siento que es eso.
Bueno, ahí todavía el Stacy Malibu tiene un sombrero nuevo, pero ahí no tiene nada nuevo. O sea, estás hablando que solamente es la misma caja y le pusieron un sticker nuevo. Digo, es diferente, pero realmente no tiene absolutamente nada nuevo. ¿Qué sucede? Que esos stickers dentro de la convención, solamente por ser el sticker dentro de la convención, no nos vayamos lejos. Vamos a más remoto, que es la New York Comic Con, que acaba de suceder hace apenas unas semanas. Lo que es el One Piece, el de Luffy con su barco, ¿no? Si tú lo consigues con su sticker de convención, te va a valer 4,000 o 5,000 pesos. Si lo consigues con el sticker share, que es el sticker que se consigue con tiendas retail, vale como 1,500. Solamente es el sticker, porque la figura y la pieza es la misma.
Es la misma.
Sucede ahora actualmente con los special, que exclusivo de Hot Topic, exclusivo de GameStop, exclusivo de Target. Ya lo saca Funko con un sticker gris que se llama Special Edition. Y es lo mismo, pero si te lo traigo con el sticker de tienda, te lo voy más caro.
No mames, es el de la convención. Lo tengo el más chingón del mundo, ¿no? Por hablar de unos esquemas. Pero ahorita estás mencionando mucho, si yo lo bajo, si yo lo consigo, si yo esto. Pero qué tan cabrón es tener un negocio de esto. O sea, sé, obviamente no me vas a dar todos los detalles porque no todos van a terminar viendo esto y abriendo su tienda, pero, o sea, el hecho de tener estos primeros contactos, decir, hola, soy Andrés, me gustaría vender NECAs y Funkos. Bueno, adiós. Y es así como que un chingo de llamadas colgadas, un chingo de mails dejados ahí, hasta que ya no es Andrés, es la tienda, Kitsch Helen, y ya es como que, ah, no, sí, mándeselo a Kitsch. O sea, ¿qué tan difícil fue tener todos los contactos y poder conseguirlos y que realmente te digan, güey, ¿sí son los originales? Porque me imagino que fue lo primero que te pasó, así.
Y sigue pasando.
¿Neta?
Sí, no mames. Es neta, por Dios. Sigue pasando el hecho de que alguien venga y te diga, oye, pero si, ¿por qué? Ahí te va algo chistoso. Hay chavos que, o personas, no voy a decir que son de acá de Campeche, o sea, X persona, lo da en 800, 900 pesos y la gente lo compra. Me pasó con una amiga, bueno, era una clientita en ese momento, hoy es una gran amiga ya, que les decía, es que tiene el sticker tal. Es que está muy difícil de conseguir, pero te lo voy a dar 800 pesos, 700 pesos porque eres amistad, ¿no? Llegan conmigo y ¿cuánto cuesta? No sé, 400 pesos. Y, oye, pero ¿por qué la diferencia de precio? A mí me lo estaban dando a tanto y tú me lo estás dando a tanto. ¿Es original? Y yo, sí, es original. Pero realmente la gente lo sigue, ya no tanto, pero sí uno que otro, porque ahora ya no es tanto el tema del precio. Funko tiene una muy mal control de calidad. Pésimo. El peor que vas a encontrar. Pero, pues, vamos, el costo de producción de un Funko es como de 40 pesos. ¿Qué más le vas a pedir? Nada. Entonces, no me ha tocado Funkos, literalmente abriendo la caja selladita, con los Funkos volteados, con Funkos sin una pierna, sin un brazo, que nos ha tocado.
Y tú, me lleva la...
Ajá, y pues le digo, o sea, que discúlpeme. Me dice, no, es que esto es pirata. Le digo, no es pirata. O sea, realmente usted debiera de ver que yo lo estoy abriendo. O sea, sellado directamente de Funko. Y así vino, pero no lo cree la gente.
De allá los en vivos.
De ahí salimos los en vivos. Que es un tema que realmente salió de la nada, pero me gustó hacerlo. Y ha pegado.
Pues es que eso es lo chido, así como que vea que no es mame mío, vea que realmente la caja está sellada, viene, está bajando del camión repartidor. Y pues no es un pedo, no es que... Y esos me imagino que se pueden regresar y se reclaman y tal.
No.
¿No?
No es que te mames. Es que te sale más caro.
¿Neta?
Sí.
O sea, es mejor comprar una pizza nueva.
Realmente es mejor. Yo la barato. O a veces hasta la regalamos en dinámicas. Pero actualmente lo que hacemos es sacar como que un área donde están todos esos tipos de Funko con algún defecto, con algún daño en caja. Porque hasta el daño en caja reduce el valor.
Sí.
Entonces...
No me lo digas que se me mojaron tres y fue así un día de... De ahí, bueno, ya los voy a sacar. Pues dije, no, voy a sacarlas y ya ni pedo. Eso es por no comprar los protectores. De caja. Que igual es una mamada, porque sí es una mamada. Pero pues vas cuidando.
Es un protector de caja principalmente.
Sí.
Es algo curioso, pero no estás protegiendo tu figura, proteges tu caja.
Sí. Sí, sí, sí. No, no es algo que digas, ah, no, para que no pierda el color, para que no. Eso sino es para que la caja no se joda.
Es para que la caja no se dañe.
Y hablando de cajas y esto, ¿cómo identificas un Funko original y un Funko chafa? ¿Es difícil?
Depende de la calidad de la piratería. Porque me ha tocado tener piezas piratas, porque sé que son piratas, que son muy difíciles de distinguir a un original. O sea, la calidad con la que lo hacen actualmente ya es muy difícil. Por ejemplo, actualmente lo que sucede en cuestión de la piratería son los stickers. Ya saben que el negocio son los stickers. Uh-huh. ¿Qué hacen? Imprimen los stickers. Ahora bien, la caligrafía de Funko, la letra, no me acuerdo si es la N de Funko. No, la T. Cuando tú ves la caja de Funko, dice la marca Funko, pero tiene la TM de la marca registrada y todo uh-huh. eso. La M es una caligrafía única de Funko. La M tiene como que unas puntillas. Esas puntillas son las que a veces te logran hacer identificar el original del pirata. Porque el pirata es una M normal. No tiene las puntillas de declive. Ese es uno. Y tú dices, ¿y fuera de eso qué? Ya no lo identificas. O sea, tienes que saber ese tipo de detalles, ese tipo de cositas. Yo por eso les digo, o sea, si lo van a comprar, no sé, de AliExpress, de Alibaba, a 100 pesos, a 120. No manchen, o sea, también hay, tiene
jueguenlo,
que...
Jueguenlo, ahora sí sáquenlo de la caja. Exacto, ya, jueguenlo, que se empolve.
No estoy en contra de los bootleg, de la piratería, porque los bootleg son piratería. No, llámenle como quieran, es piratería. Pero no estoy en contra de eso. Hay figuras que actualmente cuestan 100 mil pesos. Tú no vas a desembolsar 100 mil por una figura. Cómprate una pirata de 100, 200, 500 pesos, está bien. Pero de ahí en fuera en que estés haciendo, tratando de identificarlo, ya es muy difícil. Antes era muy fácil. ¿Por qué? Porque el tipo de caja era diferente. Ahora ya. La caja ya es igual.
Wow.
Entonces, sí.
¿Pero eso solamente pasa con Funko o pasa igual con NECA? No, pasa con todo.
Hay NECAs. Es más, de Caballero de Zodíaco, todo lo que es la línea Bandai, uh-huh. lo que son los mid-clouds y todo eso. Hay líneas inclusive piratas.
Más chingona que la original. Esa sí las he visto. Y la neta, o sea, pasas, no sé, al Chetumalito del mercado aquí, el Pedro,
¿sabes? Están hermosos.
Y dices, mames, 200 varos, sí, démelos. O sea, y llegas y tiene un ojo acá abajo, sí, y otro, no, acá.
Tengo un colega que es de México, este chico. No recuerdo de dónde es este muchacho. Él tiene su tienda especializada en piratería. Literalmente.
Ah, cabrón.
Pero él te lo dice. O sea, lo que él, este muchacho, no te engaña. Te dice, es bootleg, ¿no? Pero las piezas que te traen son cosas que Bandai nunca te trae, que nunca saca. Entonces vas con él y consigues un modelito de una pieza o una figura que nunca ha salido y ya la tienes en pirata. Sí, es cierto, es pirata, pero es de muy buena calidad. Muy, muy, muy buena calidad. Y a eso se enfoca él. Y te vuelves a lo mismo.
O sea, hay mercado para todos.
Hay mercado para todos. El sol sale para todos. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a...
O sea, eso es lo más chingón de toda esta cuestión. Porque al final de cuentas, pues, lo que yo veía en las tiendas de aquí, ¿no? O sea, como que, no, yo soy el original. No, él no tiene esto, él no sé qué. Y al final de cuentas, tomando dos puntos que hablamos durante el podcast, en el que dirán, que es muy significativo de aquí, del sureste mexicano... Sí. ¿De qué acaba de decir mi vecino si me ve saliendo con una camisa de Star Wars o llego a dar algo? O no sé, ¿qué voy a decir? Tengo tatuajes, o tengo, que me gusta esto. O llego escuchando K-pop o algo por ese, de ese estilo. De, no, ya soy el raro, ¿no? Y ahorita que ya no sucede, a grosso modo, es muy específico, ya podemos denunciarlos y hasta los cancelan y demás. Pero llega también otra cuestión de, o sea, el hecho de decir, sí, es pirata. Antes era imposible decir que tu camisa era la que compraste afuera del concierto porque te costó 150 pesos y no quisiste pagar los 600 pesos de la camisa original, ¿no? Pero tú dices, no, pues sí, lo compré afuera. ¿Por qué? Pues no mames, está carísimo. Y ahorita la gente lo ve, ah, no mames, sí.
No, déjate de eso. Sucede que a veces lo pirata está mejor, ¿no? O sea, los modelos, las dice... En Funko... Hay un mame que hacemos, que decimos mucho, que es... Si ves un Funko muy bien hecho y muy bien pintado, aguas, es pirata. Así te lo digo. Sí. Si un Funko lo ves muy bien pintado, muy bien detalladito, muy chido, es pirata.
Ten mano mucho de obra cuidado. Mexicana.
O sea, realmente... Ah, bueno, que está chistoso lo que dices, ¿no? Porque justamente tuve un problema con una persona X que ni siquiera me compra... Diciendo, es que vi que tus productos dicen hecho en China. Y así, hijo, ni modo que te diga hecho en el patio de mi casa. Sí, o sea, vi, es imposible, sí. Ser un poco coherente.
Así como, ¿no? Que un vato, neta. Así.
Brother, ¿ya viste lo que dice debajo de tu caja de Funko? Dice Made in China, dice Made in Taiwán, en Tailandia, que son las tres principales fabricantes de Funko a nivel internacional, ¿no? Entonces, Funko se basa en Tailandia, Taiwán y China. De ahí va a salir todo. Entonces, ¿por qué vienes y dices, es que dice China? Pues tenemos que ir al patio de mi casa, brother. O sea, es un poco coherente.
Ay, mira, eso pasó en redes. Eso sí lo vi. Pero es esta cuestión en esta... Es algo chistoso que mencionas eso que pasa en redes. Es el hater que no tiene absolutamente nada más que hacer. Es el güey sí. Que pues hoy se levantó de malas. No comió los chilaquiles que realmente quería comer el día de hoy. Y pues tú fuiste el punching bag que fue... No, ahora va a haber este güey. O sea, no mames, ¿cómo va a ser de China? O sea, sin pedo. Y eso sucede en otra cuestión. Al momento de generar todas estas cuestiones del qué dirán, de los estereotipos y de los haters, pues es el momento de generar la convención. Tin, 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 tin. Entonces, llegamos a este punto donde... ¿Qué tan difícil...? Porque decir, vamos a hacer una convención es fácil. Pero qué tan difícil es agarrar y, como dirían varios compañeros, amarrarse uno, amarrarse el otro y decir, ah, chingue su madre, bueno, ¿qué? ¿A quién le hablamos, no? O sea, ¿a quién traemos? ¿A quién esto? ¿A quién lo otro? Porque pues vas a querer traer a tus voces favoritas. Pero llega un momento en que tienes que ser muy abierto y decir, bueno, ¿quién realmente debemos atraer? ¿Para quién nos alcanza? ¿Cómo es hacer esa parte presupuestal de una convención que es muy diferente a tener una tienda? Es un negocio así aparte.
Veas, es colosal. O sea, yo te lo puedo platicar así en amplio sentido, pero sí es bastante complicado. Desde que iniciamos con la logística, el pensar, primero es decir, ¿estamos en números verdes o estamos en números rojos? Y pues ya a veces trabajo números rojos, algo que me critica mucho mi novia, ¿verdad? Pero... Me gusta aventurarme en el hecho de decir...
¡Viva la aventura!
Sí, lo amo. Pero bueno, decir el hecho de... Hombre, podemos tener una alternativa que puede ser... Ok, no pongamos o discutamos el hecho de qué convención es mejor que otra. Porque cada convención...
Tiene lo suyo.
Tiene lo suyo, exactamente. Hay convenciones especializadas en cosplay, que es el Ichiba. Tenemos otras convenciones que son de fuera de la ciudad, que están bien hechas o en su momento estuvieron muy, muy, muy bien hechas, pero regresaron a la monotonía. Y eso es algo que yo dije, oye, basta, ¿no? O sea, lo mismo, lo mismo. Veo más a Mario Castañeda que a mi papá, creo. O sea, no vaciles, ya estoy un poquito cansado de Mario. Pero bueno, igual la gente, ahí sí le echo un poco la culpa a la gente. La gente lo sigue consumiendo. Pero bueno, yo digo, vamos a ofrecerle, tal vez lo sigue consumiendo.
Porque no hay otra alternativa.
Porque no hay otra alternativa. No voy a criticar las otras expos, digo, las otras convenciones. Pero no hay ninguna que le haga competencia. No había ninguna que le haga competencia. O sea, la última fue la que hicieron en Ciudad de Carmen, que fue muy buena igual, trajo muy, muy buenos actores. Pero aquí en Campeche Capital, nadie le hacía competencia. Nadie traía actores, nadie traía personalidades fuera, o sea, del medio de entretenimiento. Nadie. Entonces dices, bueno, la gente lo sigue consumiendo. Sí, pero ¿por qué? Pues bueno, no hay.
No hay otra cosa más. Otra cosa, o sea, que... realmente es como que el... pues es lo que te iba a decir. O sea, en Campeche es el hecho de, bueno, este es el té que tú tienes que tomar siempre, porque es el té de Campeche, porque es el té de esto y demás, pero si viene otra alternativa de Campeche, no, es que cómo voy a tomar esa alternativa, no, es que este me cuesta 20 pesos más, pero está más feo, pero está más rico, no, no puedo. Y se casaron mucho con eso, eso es como que es lo que sentí que pasó mayormente con todas las demás convenciones.
Sí, eso es algo malo, y ojalá, ojalá ya no lo sigan haciendo Campeche, por favor. No se casen, o sea, tenemos potencial. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué hacen el hecho de hacer convenciones acá? ¿O por qué hacen el hecho de traer nuevos atractivos? Porque Campeche es la...
Sí, es que lo que sucede en esa cuestión en específico, que lo he notado en todo, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, en cuestiones de cine, en cuestiones de foto, en cuestiones de alguna parte de producción, siguen trayendo las mismas cosas porque creo que Campeche hasta este punto, si es que no me meten pedos, sigue estando muy pacífico o sigue estando de que, ah, la novedad, qué chingón, poca madre, eso, se va la novedad y regresan siempre a la monotonía. No hay una cuestión de que otra persona o alguien más diga, oye, qué chingón, yo quiero continuar a hacerlo. Porque pasa lo mismo, o sea, con la cuestión de los podcasts. O sea, hay miles de podcasts, hay miles de cuestiones, pero me pasó algo curioso con el último invitado. El último invitado, terminamos de grabar y lo primero que nos dijo fue, oye, es que... Me dijo, no mames, o sea, traen un chingo de cosas, como lo hicimos en Mérida. Fue así que me dijo, pues es que traje lo básico. Me dijo, no mames, yo pensé que ibas a sentarme, estar contigo y que íbamos a estar platicando. ¿Ya? Y cuando se arma el circo, se ponen los todo lo demás. Pero la gente no ve eso, no ve esa parte. O sea,
no ve la producción detrás.
No ve la producción que hay detrás de. Y piensa que realmente todo es fácil, que todo es esto. Entonces, cuando ya terminan de tener una pequeña parte de que, ah, bueno, ya tuve la diversión del fin de semana. Ya estuvo la convención. Estuvo padre, bueno, fue lo mismo esto. El año pasado no, pues no me tocó ver a Mario Castañeda, pero esta vez sí pude alcanzar los pastelitos del primer puesto, ¿no? Hoy sí me tocó. Y ya, ya con esa cosa es feliz. Pero no se ponen a ver que realmente hay un ámbito muy grande, hay una cuestión muy extensa donde podemos sacar bastantes cosas que pueden nutrir a un posible doblador de voz, a un posible cosplayer a nivel nacional, o sea, o internacional. Pueden surgir bastantes cosas que si no se siguen inspirando, no va a suceder.
Es cierto. Es un poco malinchismo, porque sí nos ha tocado ver las comparativas con otras con otra convención. Creo que ya es muy obvio, a menos de que en Campeche la comparativa, de decir, es que está mejor la que hacen. Y yo, pero ¿por qué es mejor? O sea, si es mejor, bien, o sea, ¿pero por qué? O sea, dime por qué. No, pues porque trae esto, pues nosotros igual. Pero también trae esto, digo, pues nosotros también. Y nosotros traemos algo que no han traído. Nosotros en la primera convención trajimos lo que fue por primera vez a un actor de talla internacional, como lo fue este señor Carreño, Luis Carreño, un amor de persona, que es la voz oficial de Bob Esponja por Nickelodeon.
Wow.
Entonces, Campeche ni siquiera lo conocía. En su vida lo había pisado, ¿no? Se fue encantado, se fue enamorado de Campeche. Fue un gran amigo que hice. Y también trajimos a Gerardo Vázquez, que Gerardo Vázquez es la voz oficial, por ejemplo, de Zully, de Nick Fury, de Escanor, de los Siete Pecados Capitales. Y son personas muy, muy, muy hermosas que vinieron por primera vez a Campeche. Entonces, la gente, vuelvo a lo mismo, no nos podemos a competir si es mejor una que otra. ¿Por qué? Porque la otra convención está más enfocada a lo anime. Uh-huh. Lo cual,
sí, sí, sí,
a la cultura asiática, y creo que es algo muy obvio, y me da mucho gusto. Yo participo con ellos, tengo muy buena amistad con los organizadores. Entonces, el comparativo creo que no va. Siempre se lo digo, la otra vez discutíamos en el grupo. Es que vamos a ir a tal, le digo, oh, pues ve, le digo, ve y diviértete. No estés comparando, es que esta tiene esta y la otra no. No los compares, disfrútalas.
O sea, es que igual creo que sucede mucho la cuestión de la lealtad. De cómo voy a ir con... No, si me compro esta pieza en Liverpool, el tío Kitchen no me va a perdonar nunca, ¿no? Y cuando, oye, pero tal vez tío Kitchen no la trae o no la ha traído, no la ha podido conseguir. Y si ya la conseguiste, pues oye, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, como bien dices, el sol sale para todos. El chiste es divertirse por completo. Y yo es lo que noté, por ejemplo, la neta no tuve oportunidad de ir. O sea, de mentiras, digo, sí fui, ahí estuve, no sé
qué. Ya estamos empezando mal.
No fui porque no estaba yo acá. O sea, me tocó chambear fuera y fue como que... Sí, ahí se fue la luz. Ya regresó la luz. ¡Tarán! Seguimos.
Se hizo la luz.
Se hizo la luz. Nada más. Oigan, qué raro. Qué bueno que sigo grabando porque estuvo bien chido esto. Se acaba de ir la luz, entonces estamos
recibiendo. Se hizo la luz. ¡Oh, por Dios!
Está bien, ya no vamos a hablar de esa convención.
Este es un boicot, señores, para que lo vean, por favor, publíquenlo.
Para que pueda suceder. Pero bueno, no estaba porque estaba de viaje trabajando, pero muy, bueno, Nariz fue el que me dijo, güey, estuvo chido. O sea, no sé si fue, o sea, ahí sí, no pongo las manos por él, pero me dijo, estuvo chingón porque precisamente platicábamos de eso. O sea, es una cuestión completamente diferente a lo que veíamos antes. Tanto en personajes, tanto en cuestión de todo, me dijo, en todo, todo se ve completamente, aún siendo... Creo que fue en el mismo lugar.
Sí. Nosotros nos enfocamos, lo que queremos traer es un medio de entretenimiento alternativo al Estado. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en nuestra convención tal vez no solamente veas actores de doblaje. Y tal cual estoy cumpliendo mi palabra, que en esta próxima edición no solo van a ver actores de doblaje. Tenemos la oportunidad de traer a dos luchadores de talla nacional e internacional.
Eso vi,
con esa trayectoria.
Eso vi.
Ahorita te platico un poco más de eso. Pero a eso vamos. Yo tal vez el próximo año traiga... Chinga, ya spoileé que hay otra.
Lo logramos.
Pero a lo que llevamos es tratar de hacer algo que pueda hacer el entretenimiento en general. Y me lo platicaba con un combi que me decía, es que justamente me lanzó la crítica, pero entre compas, ¿no? Uh-huh. Super, me dice, es que estás haciendo lo mismo que los demás. Estás haciendo convención anime. Y le digo, no, es un error tuyo de apreciación. No estoy haciendo una convención anime porque no estoy enfocado a la cultura asiática como tal. Estamos haciendo una convención que está más tirada al show y al entretenimiento en general. ¿Por qué? Porque le enfocamos al coleccionismo. ¿Y qué es el coleccionismo? Muchos dicen coleccionismo, coleccionar monitos chinos. Colecciono estampas de... un álbum de FIFA, el Mundial.
Sí, ¿no? Los Panini.
Pero eso no es el coleccionismo. El coleccionismo en sí es todo aquello que a ti te apasiona tener. Tan fácil como es coleccionar piedras, coleccionar tazas. Un saludo a Silvita. Esa amiga colecciona tazas. Tiene una extensión, tiene una colección de tazas de más de 50, si no fallo, la última vez que platicé con ella. Y esa es una colección, y ella es una coleccionista. Sus tazas no tienen nada que ver con películas de terror. Sus tazas no tienen nada que ver con un anime, con una película, nada. Sus tazas son de Starbucks de diferentes partes del mundo.
Wow.
Y esa es una colección.
Sí.
¿No?
O sea, es un patrón que se va repitiendo que exacto. Te causa una alegría.
Es una pasión con la que tú lo haces. Si a ti te gusta, hazlo. Si tú lo quieres, colecciónalo. Y entonces a eso enfocamos lo que es la convención Kitchkelem, como una Toy Fest, un show, un entretenimiento. No sé si habías escuchado lo que es la Unboxing Toy Convention que se hacía en México. Son los mismos organizadores que la Mole. No. Ellos hacían más o menos ese paradigma o esa paradoja de enigmatizar del centro de entretenimiento como tal en un medio. ¿Qué es lo que tratamos de replicar, al menos en Campeche? Nosotros en el primero bajamos cosplayers, bajamos ilustradores y bajamos actores de doblaje. Bajamos tres sectores, lo que regularmente solamente te bajan cosplayers y actores, uh-huh. ¿no? Pero tratamos de darle ese pequeño plus. Uno y dos, traer gente que nunca ha venido a Campeche. Es una apuesta muy riesgosa, lo sabemos, porque realmente... sí.
Sí, sí llega a pasar, o sea, que dices, bueno, ok, pues me interesa la neta más vender que dar como que esta parte de entretenimiento. Sí, tal pues cual. Ni la vieja confiable, ¿no? Pues
sé que te vende, tráelo.
Sí.
Pero
no es el caso.
Regresas a la monotonía.
Es romper esa monotonía y generar pues esta nueva expectativa. Decir, bueno, ¿y ahora quién rayos va a traer el tío Kitsch, no? Que es lo que va a ocurrir. De hecho, esta próxima...
La próxima edición.
¿Qué va a ser? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quiénes vienen? Ahora sí, cuéntame un poquito acerca de todo eso.
Ahí viene el valor agregado que tenemos en Convención Kitschkelen en esta próxima edición. En esta próxima edición, que va a ser el 17 y el 18 de diciembre, obviamente estás invitadísimo.
Yeah. Gracias.
Ya no traemos ilustradores, porque decidimos aventurarnos o arriesgarnos un poco más a traer algo que tal vez ya estaba un poco abandonado en Campeche, que me da mucho gusto que ya hayan otra promotora de Stage, por ejemplo, que traigan de lucha libre. Entonces decidimos aventurarnos y decir, bueno,
¿qué más puede pasar?
¿No? Exacto, pues ya perdimos, ya no podemos caer más bajo, vamos a hacerlo. ¿Qué sucede? Que contactamos tres actores de doblaje, contactamos a dos luchadores profesionales y contactamos a dos cosplayers. Entonces tratamos de abarcar tres zonas y una principal que ya no se tocaba en Campeche, ¿no? En esta ocasión nosotros traemos en actores de doblaje, traemos por primera vez a la capital a Yamil Atala. Y la hacemos retro. ¿Por qué retro? Porque Yamil Atala, para los que son de los 80s, 90s. Uh-huh. Cuando llegabas a la secundaria, veías el laboratorio de Dexter.
Yeah.
La vaca y el pollito.
Sí.
Él hace la voz de pollito. Él hace la voz de Dexter, del laboratorio de Dexter. Él hace la voz de Ayoria de Leo, de Caballeros del Zodíaco.
O sea, estamos hablando de una generación que está entrando a los 40.
Treintones, sí, cuarentones.
Yo creo más 40 porque si a Caballeros del Zodíaco... Y parte de La Vaca y el Pollito y demás, ya lo hubieran visto como que su secundaria prepa. Pero sí está. No está tan retro, porque la neta no está tan retro. Pero sí dices, oh, mames. O sea, yeah. Escuchar a Ioria.
Es una generación bastante... Que desperdiciamos mucho en ocultar lo que nos gustaba.
¿Y de ahí qué más?
Viene Ricardo Mendoza, que es una de las cartas más fuertes que traemos, Richie Mendoza. Creo que fue el que más trabajo me costó contactar. ¿Por qué? Porque Ricardo Mendoza es actor de telenovelas.
Oh.
Ricardo Mendoza actualmente está en, creo se llama Corona de Lágrimas, con esta señora, Victoria Rufo.
Ah, ok, sí. De sí. La que creo que hicieron una
Corona de Lágrimas 2, algo así. Ajá. Él está actualmente actuando ahí. Entonces, sí nos costó un poco de trabajo que nos contestara. Pero una vez que nos contestó, muy amable, muy cortés el señor. Y él hace las voces, por ejemplo, de Kero, de Sakura Card Captors. Hace la voz de Shiru, Dragon Shiru, de Caballeros del Zodíaco. Hace la voz de Coraje, el perro cobarde. Hace la voz de Eddie, de Ed Yedi.
Estás buscando noventas. Por completo.
Sí, y el tercer invitado es Marcos Patiño, quien hace la voz de Majin Buu, hace la voz de Kingpin de la serie cómic, la serie animada de Spider-Man de los 90.
De los 90.
Y la voz de Ikki de Fénix.
O sea, Caballeros del Zodíaco full.
Es un poquito de remembranza Caballeros del Zodíaco, sí. Realmente no lo estábamos viendo por ese lado, pero cuando nos dimos cuenta de los que estábamos invitando, dijimos, Ashin, tenemos a tres Caballeros del Zodíaco. Y son las voces originales. De hecho, en el remake o en el remasterizado que hubo para Netflix, Yamila Tala, Marcos Patiño volvieron a prestar voces para esos personajes.
Para esa parte.
Entonces, sí está muy chido. Y al menos los actores de doblaje.
17 y 18 de diciembre. ¿Dónde podemos conseguir boletos? ¿Dónde se puede ver todo? Redes sociales, ahora sí, que ya casi para ir cerrando, porque me falta una sola pregunta, que es la más difícil.
En redes sociales estamos como Convención Kitchkelem. La pueden buscar en Instagram y en Facebook. Ahí estamos.
¿Cómo se escribe para que la gente no la vaya? Pues, como uno que cuando empezó a buscarlo le empezó a cagar bastante. Entonces, ¿cómo se escribe en redes?
Kitchkelem es K-I-C-H-K-E-L-E-M.
Ok.
Kitchkelem.
Apúntale gente de Spotify, por favor.
¿Sale? Entonces, lo pueden encontrar directamente en la web www.kitchkelem.com.mx. En el apartado de menú le pican ahí, le dan clic y hay un apartadito que dice Retro Christmas Party, que es la temática con la que vamos a hacer la convención, y ahí están todos los paquetes. De hecho, vamos a tener paquetes con autógrafos garantizados, fotos garantizadas profesionales, no profesionales, con mismas cámaras y pósters. Tenemos póster oficiales de convención que son aludidos a los que nos invitan, que en este caso igual están los dos luchadores. Y sí, todas las entradas, la entrada del 17 y la entrada del 18.
¡Qué chingón! O sea, se va a poner muy poca madre, se va a poner muy, 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 muy cabronamente divertido. No se lo pueden perder, la neta, que si van, o sea, la cagaron como yo el año pasado, no lo hagan, no lo voy a volver a repetir porque ahí voy a estar. No se preocupen, obviamente pues no les interesa que yo esté, ¿verdad? Van a ir a ver a todos los demás, pero van a disfrutar conmigo. La pregunta más difícil, y creo que te la había adelantado desde la semana pasada, es sobre qué canción es la que te identifica, qué canción es tu soundtrack de la vida, al menos en ese instante, ya no para buscarla tanto, en este instante, ¿cuál es? Porque, y que esa canción diga, eso es el tío Kitsch, a huevo, eso sí lo escucho y ya sé que es el tío Kitsch.
Híjole, no sé. No sé, sí. Yo creo que está muy Nunca me he puesto a pensar así como tal. ¿Qué canción podría definir mi vida en este momento? A veces me siento como Rocky Balboa con el Eye of Tiger.
Puede ser, o sea, no sé. O sea, por ejemplo, la que más te esté gustando ahorita, la que más estés escuchando, acabas de ir a ver a Rammstein.
Ah, sí. Yo creo que de Rammstein me gusta mucho la de On Edge. Pero me gusta bastante la de Show Is Over de Steel Dragon, de la película Rockstar. Si no la han visto, véanla.
Está chida. Pues bueno, con este cierre musical nos vamos a ir porque lo vamos a agregar a nuestra lista de playlists de Spotify, del programa, y búsquenla también, es La Batería MX. Están en todas nuestras redes sociales. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Neta que llevamos platicando un ratillo, podemos sacar muchísimo más, pero vamos a dejarlo para una sorpresa que vamos a estar... quiero hacer con todos ustedes, y en específico pues agradecerte, uno, el espacio de hacer el tiempo, de que pues ahí hicimos de que sea un día lo que la lluvia, lo que no sé qué, lo no sé cuándo, y ya empezamos a hacerlo, por fin ya estamos acá, ya se está logrando, y lo más importante de esto, de que neta, qué chido platicar contigo, qué chido ver a personas que le apuestan realmente a la pasión de hacerlo y no simple y sencillamente como ver un negocio, sino ver en exclusivo una oportunidad de poder vivir tu sueño a través de los demás. La neta, muchas gracias por hacer esa parte con todos nosotros.
No, al contrario, gracias a ti por el espacio y sobre todo pues a la gente de Campeche, que realmente yo creo que se lo merece. Ya merecemos algo más.
La neta, sí. Qué chingón. Pues recuerden, chicos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales, @labateriamx, buscarnos en YouTube como Mario Góngora, y ahí está la playlist de La Batería, y en Spotify, La Batería MX, @MapperMX, lo que ustedes necesiten y busquen y más, recomiéndanos igual qué quieren ver, qué quieren que traigamos, qué quieren que hagamos con este gran proyecto que es de todos ustedes. Nos escuchamos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.